Bueno, estamos nuevamente en Ahora Más Que Nunca y tenemos comunicación telefónica, como venimos haciéndolo seguido últimamente, con Marcelo Brignone. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, Mariano. Hola, Renata. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué bien. Tal, trompa, Marcelo, querido? Hola,
Victorio. Un placer escucharlo, compañero.
¿Cómo estás?
Acá viendo un poco un mundo cambiante, sorprendente, y tratando de entenderlo.
Claro. Bueno, vamos a arrancar con Brasil.
Claro, Brasil a mí me parece que tiene muchas aristas. Yo trato de escaparle al análisis simplista este de fascismo-democracia, pues me parece que no, humildemente Victorio no, empecé, no es por ahí. A mí me parece que hay varias cosas así. La primera cosa a considerar es que el formato democrático admitido por el neoliberalismo es un formato democrático restrictivo y proscriptivo, con lo cual, digamos, primera conclusión, está absolutamente claro que a los conservadores, a la derecha latinoamericana, la democracia no es un hecho sustancial de sus convicciones políticas, sino que es un hecho deseable en la medida que ellos puedan gobernar por esa vía. Si ellos tienen riesgo de gobernar por esa vía, se pueden aplicar otros modelos. Me parece que lo de Brasil en este sentido también claramente está planteado así. El mejor presidente que tuvo Brasil en los últimos 40 años, el máximo dirigente popular, el candidato con mayor intención de voto, encarcelado y proscripto. Eso te da un primer análisis de que el formato restrictivo del modelo democrático latinoamericano tiene que hacernos repensar a nosotros sobre qué es la democracia, cuál es su utilidad y qué tipo de democracia nosotros entendemos viable para defender los intereses populares. Me parece que esta es la primera conclusión. La segunda conclusión es que el plan que muchos denominamos de tres pasos que había llevado adelante el poder económico brasileño, que era el primer paso de destituir a Dilma, el segundo encarcelar y proscribir a Lula, y el tercero ponerlo a Geraldo Alckmin de presidente, fracasó estrepitosamente. Y en ese marco también fracasó estrepitosamente esta idea que a veces nosotros repetimos muchas veces, de esta idea de que los medios de comunicación hegemónicos son los que determinan el comportamiento y etcétera, etcétera, etcétera. La Red Globo hizo campañas explícitamente y fundamentalmente tanto contra Fernando Haddad, el Partido de los Trabajadores, como contra Jair Bolsonaro, y entre los dos obtienen el 80% de los votos. O sea que al 80% de los brasileños la opinión de Globo sobre quién tenían que votar no les importó. Y el tercer caso, que me parece a mí muy relevante, es que a pesar de todas estas dificultades, estas proscripciones, persecuciones, lo que quedó absolutamente claro es que de lo que existía en la política brasileña hasta el domingo pasado, lo único que tiene nivel de reivindicación popular sustancial es el Partido de los Trabajadores. Todo el resto del sistema político brasileño ha sido sepultado junto con la elección de Bolsonaro. Y me parece que, de todas maneras, yo no soy de los que cree que la segunda vuelta esté definida. A mí me parece que Bolsonaro va a tener bastantes dificultades para superar la barrera del 50%, aunque parezca que solamente le faltan 4 puntos. Y me parece que cada día que pasa es una oportunidad más para Haddad y un problema más para Bolsonaro.
Mirá, hoy estaba leyendo y me llamó la atención que si uno suma los que no votaron, los que votaron en blanco, y las otras opciones, totalizan más votos que los que sacó Bolsonaro. O sea que
eso que vos mencionás, Victorio, son 70 millones de votos presuntos.
Claro, y Bolsonaro sacó 50.
49.
O sea que hay un voto en disputa. Y lo segundo que me parece que Bolsonaro es un emergente de nuevo tipo ante una crisis de esta democracia permitida que tuvimos desde los años 80 hasta ahora, que el neoliberalismo busca tensionar pero que al mismo tiempo tampoco garantiza controlar.
A mí me parece que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de ser lo más específicos y precisos posible. Está claro que Bolsonaro es un candidato que no representa los intereses populares. Ahora, también está claro que no representa los intereses del sistema, del poder económico financiero de Brasil.
Exactamente.
Es una cosa que es un auténtico outsider, que es un tipo que viene desde el dispositivo territorial comunicacional de la Iglesia Evangélica Brasilera, muy subestimado en relación a su influencia real, y que viene a ser el representante de un revival de pretensión de discusión del modelo político de Brasil y las Fuerzas Armadas.
Así es.
Que claramente no tiene ninguna equivalencia con Macri, ni tiene ninguna equivalencia con lo que sería el poder político liberal occidental.
Claro. Bueno, además se explica por la propia historia de Brasil. Yo lo decía el lunes en este programa. Nosotros abolimos la esclavitud en la Asamblea del año 13. En Brasil se abolió en 1890.
Exactamente.
La primera experiencia del movimiento obrero, el movimiento sindical brasilero después del varguismo, es la CUT y son los 15 años de gobierno del PT. Mientras que nosotros tenemos un movimiento obrero mucho más maduro, más consolidado. Y
que pasa largamente los 100 años de existencia, Victorio, vos lo sabes mejor que yo esto.
Sí.
Y que además en todos los aspectos referidos al organizativo, a la tasa de sindicalización, a la capacidad de influencia social, a la organización de la disputa del poder, el movimiento sindical argentino es claramente más importante socialmente que el brasileño.
Seguro. No, y además me parece que ha cobrado un protagonismo en este último tiempo extraordinario. Hoy el elemento, y viniendo ya a la Argentina, digo, el elemento capaz de desequilibrar el estado actual de cosas en Argentina es el movimiento obrero organizado, a lo que se suma otros sectores como los movimientos sociales y demás. Pero me parece que el viejo problema que tiene hace 70 años, como dice Mauricio Macri, este país es esa fuerza social organizada.
No, inclusive te digo más, a mí me parece que en términos de análisis, inclusive ser el peronismo, digamos, porque los primeros anarquistas, entre los cuales estaba mi abuelo, digamos, hay una tradición sindical en Argentina que me parece que tiene, yo no encuentro ningún paralelo en América Latina, y como muy bien vos señalás, inclusive si uno lo repasa un poco históricamente, cuando el movimiento popular o el peronismo no estuvo en el gobierno, los que lideraron la oposición a los gobiernos antipopulares habitualmente no fueron la dirigencia política, sino que fue el movimiento sindical. Eso fue así en la resistencia peronista. No en vano Felipe Vallés es el primer desaparecido reconocido. Esto fue así en el Cordobazo, esto fue así en el Rosariazo, esto fue así en la resistencia contra Onganía, en la vuelta del peronismo al gobierno en el 73. Esto fue así en la resistencia a la dictadura, liderada por el movimiento obrero, en la capacidad de condicionar los elementos liberales del gobierno argentino de Alfonsín en tiempo de la CGT Brasil, lo que significó el nacimiento de la CTA y la coordinación con el MPA en la resistencia al menemismo, la importancia de la CGT de Moyano en el acceso y el mantenimiento del kirchnerismo en el gobierno. Y como muy bien señalás vos, yo creo que hoy la articulación de la construcción de un nuevo frente patriótico que vuelva a poner un presidente popular en la Casa Rosada el año que viene está muy muy asociada a la importancia y a la relevancia que la organización política del movimiento sindical argentino viene teniendo.
Claro. Bueno, Marcelo, te vamos a seguir llamando porque evidentemente la sensación es que se ha acelerado la crisis económica, la movilización social y el panorama político. Por lo tanto, me parece que se impone la necesidad, por lo menos una vez por semana, de reflexionar un poco sobre estas cosas.
No, inclusive, Victoria, me parece que, digamos, es muy relevante una información que se produjo hoy, que por lo menos yo no la vi, digamos, con el grado de importancia que supuso iba a tener en los medios de comunicación. Como vos sabés, se está desarrollando en Bali, en Indonesia, la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial.
Sí.
En la mañana de hoy, la gerenta directora del fondo, una francesa, Christine Lagarde, que es una señora vinculada a Sarkozy.
De la que te tenés que enamorar.
La que, digamos, por lo menos yo por el momento no me estoy enamorando, a pesar del presidente Macri. hizo un fuerte cuestionamiento a la política proteccionista de Trump, a la decisión de Trump de restringir el comercio, de imponer aranceles y de armar una estrategia proteccionista del trabajo norteamericano, y puso como ejemplo de lo que debiera ser una política seria, responsable, a la República Argentina. El gobierno de la República Argentina impulsa políticas que están a la derecha de Donald Trump, y que son elogiadas por el Fondo Monetario Internacional, para que tengamos un poco la dimensión de lo que significa este plan económico absolutamente inviable, pretendidamente llevado adelante por el gobierno nacional. Así que, como muy bien señalaba Victorio, yo creo que la movilización popular en Argentina va a ser creciente, y de ese formato organizativo de la movilización popular liderada por los sindicatos, me parece que va a surgir la herramienta política de cara al año que viene.
No hay ninguna duda. Bueno, Marcelo,
te dejamos.
Un gran abrazo.
Te mandamos un abrazo.
Un gran abrazo para ustedes.
Gracias por tu aporte.